Vivirmos nun mundo finito.
Un programa de Ames Pospetróleo
para Ames Radio.
Benvidas, benvidos a un programa máis de Vivirmos nun mundo finito, o espazo de Radio Cidadá realizado pola Asociación Ames Pospetróleo conxuntamente co Instituto Resiliencia, e que fai parte das actividades ofrecidas polo Centro de Saberes para a Sustentabilidade, recoñecido pola Universidade das Nacións Unidas. Un programa no que falamos dos diversos aspectos da emerxencia na que está inmersa a nosa civilización a causa do seu choque cos límites do planeta. No programa desta semana, imos fixarnos nunha desas experiencias que tanto nos chista topar e contarvos acerca delas. Un proxecto de permacultura posto en marcha por dous irmáns, fillos da nosa diáspora, nun concello non lonxe do noso, a Estrada. Mas, antes de comezarmos a nosa conversa cun destes permacultores neorurais, lembramos que hoxe facemos tamén o programa, Manuel Casal Lodeiro na coordinación, e nos labores técnicos no estudio de Ames Radio, Juan Luis. Hoxe temos connosco a Diego Reimóndez, cofundador da Fundación Sol Nascente, membro da Asociación Onda Vital e impulsor xunto ao seu irmán José Luis, dun interesante proxecto demostrativo na Estrada. Hola, Diego, benvido ao noso programa.
Hola, encantado de estar.
Ben, nos tamén de coñecer experiencias como a vosa. Imos comezar contando un pouquiño como foi a orixe persoal e familiar deste proxecto que tede este irmán maestina Estrada. Porque vos, por empezar xa polo comezo de todo, nacestes na emigración, concretamente nos Estados Unidos, non? E tiñades unha vida bastante convencional, urbanita, non? Nese país. Ti traballabas, creo que, de psicólogo no Bronx, en Nova York, e o teu irmão tamén nesa mesma cidade, pero para a ONU, nada menos, teño entendido. Como é que, con este tipo de vidas, decidides rachar e retornardes para a terra dos vosos pais, á parroquia de Castro, na Estrada?
Pues todo eso es muy correcto. Yo nací en Estados Unidos, ahí justo en las afueras de Nueva York, en una ciudad llamada Yonkers. Yo hasta los 24 vivía allá y mi hermano hasta los 28. Y justo trabajando en la ONU es cuando se dio cuenta mi hermano que no era la vida para él. Y pues, tenemos este terreno aquí familiar. Y dijo mi hermano, pues me voy para allá, a ver lo que puedo hacer. Y después de un año y medio de hacer eso, vi a mi hermano haciendo algo bastante guay y decidí, pues, seguir y hacer lo mismo con él.
Uh-huh. Una historia un poco inversa de lo que fue o mundo de migración, eso de que unos irmãos tiren por los otros, ¿no? O que pasa que no vos o caso, en lugar de campo para a cidade, fue al revés. Muy, muy curioso. E comezastes, creo, o proxecto este na leira da vosa familia, creo que no 2013, xa vai para 9 anos, entón, e xa tedes nada menos, polo que teño lido, 400 especies de plantas nunha leira dunha dimensión que, bueno, é bastante importante porque adoitan ser as leiras no noso país, 2 hectáreas. Isto no país do monocultivo agrícola e forestal, o vosso lugar ten que ser un oasis de biodiversidade, non?
Pues yo creo que sí. Yo voy al monte, bueno, al monte normal de pino, sí, y eucalipto, claro. Y hay un silencio continuo.
Sí.
Y vuelvo a mi finca y están los pájaros cantando todo el día. hemos visto nutrias, hemos visto, sí, bueno, un montón de pájaros.
Está de cerca do Ulla, entón.
Estamos a medio kilómetro de Lula.
Ah, qué bien. Uh-huh. Es decir, eso incluso o propio entorno natural favorece, ¿no? Esa biodiversidade, pues simplemente tedes que facilitar, ¿no? O traballo, axudar un pouquiño.
Pues me imagino que sí, pero aún así bajas a Lula y sí, es un oasis ahí también increíble, pero ese medio kilómetro entre Lula y mi finca, pues no lo es.
Ah.
Está bastante, no quiero decir muerto, pero claro, en esa dirección.
Mm-hmm. Sí, de eso vamos a hablar un poquillo después también, que hay otro tipo de proyectos, ¿no? Muy, muy contrarios, ¿no? En la vosa parroquia. Pero vamos un poco por la paisaje social también, si quieres. ¿Qué efecto social notades que estades a ter desde que empezaste ese proyecto en la vosa contorna? Porque imagino que vos verían un comezo como uns tolos, non? Por exemplo, xa simplemente por abandonar a vida que tiñades nos Estados Unidos e de repente volver ás leiras, non? Que é como unha cousa bastante contraria ao que normalmente Fai a xente. E co tempo transcurrido, se cadra, máis dun se sorprendeu das cousas que foron sucedendo, non? Se separan un pouquiño a mirar, non? O que pasa na vosa leira. Por exemplo, imagino que se sorprenderían do resiliente que é ter tanta biodiversidade, non? Mesmo sendo menos productiva, igual, en termos convencionais, non? Vos tedes este tipo de interacción cos veciños, pasan por ali, miran o que facedes. Contanos un pouquiño como é a interacción.
Pues me encantaría decir que sí se interesan, pero ainda somos os tolos.
Sí.
Pues, sabes, que yo creo que más que nada los confunde lo que hacemos. Uh-huh. Y no interactuamos mucho, pero creo que los confunde más que nada cuando hacemos cursos y hay 20 personas y 20 personas escuchándonos. Como, esa gente no sabe lo que hace. Esa gente...
Claro. ¿Sabes? O efecto de ser profeta na terra, decir que non che escoitan os da túa aldea e veñen xente de fora, dirán, ui, aquí pasa algo, non? Estes tantos los non estarán cando os veñen escoitar. Ese é o efecto que está desnotando.
Más ou menos.
Sí. Sí. Por exemplo, así, de algún éxito que tiberades con algún tipo de manexo ou alguna cousa que ao principio dixeran, bueno, sabes, uns tolos e de repente abriran os ollos, eso non vos ten pasado con algún veciño concreto ou igual alguén máis próximo da familia?
Pues la familia creo que cada año lo veo un poco más, porque ellos tienen más acceso y ven que empieza a haber una salida a esto, pero así una historia concreta de alguien del pueblo, alguien conocidos muchos, pero alguien de la familia, pues hay poca confianza en mi familia.
Eso que sodes, quer decir ainda que non sei se ti ves isto como unha ventaxa ou como un problema, non? Porque moita xente que ten experiencias de volver ao campo e sempre notamos que hai bastante diferencia se volves para a zona da túa familia e saben o que se dio de ti de quen ves sendo, non? Ah, pois eu son de fulanito de tal ou da casa dos non sei que. Eso ten as súas ventaxas e os seus inconvenientes, non?
Sí, yo creo que, bueno, también tengo unos proyectos en Portugal y era mucho más fácil comunicarme con los vecinos en Portugal, que no me conocían de nada, que los de acá. Mm-hmm. Y prefiero mucho no conocer a nadie.
Sí, sí.
Bueno, con mi experiencia, ¿no? Es que
claro, porque igual los que hacemos al revés tenemos experiencia contraria, pero sí, es un factor que normalmente la gente no pensa cuando fai un proyecto, decir, bueno, ¿qué? Que ventaxas e que inconvenientes me vai ter que me coñezan ou que saiban de que familia son. Bueno, imos un pouquiño avanzando co que facedes. Ti defineste como un bosquenauta. Unha palabra que me soa moi interesante. Podes explicarnos o seu significado e a relación que ten co que facedes en Sol Nascente, tamén en Onda Vital? E tamén hai outra palabra que tamén me chamou a atención. Ofrecedes a realización do que chamades bibioxogos. Que parece que vos chistan os xogos de palabras, non? Non sei se isto é cousa túa ou de teu irmão.
Pues nos encantan as palabras.
Sí.
E a través de ello creo que las historias, más que nada. Uh-huh. Porque creo que algo importante que hacemos es la historia. Como solamente plantar árboles no creo que es suficiente. Creo que el ser humano necesita la historia. Y yo considero que mi cultura es del bosque, pero ¿qué es ser del bosque? No se sabe, pero a través de la palabra bosquenauta se empieza a oler un poco cómo sería esa cultura. Y para mí el bosquenauta es el que no viaja a otros mundos para conocer o explorar otros mundos, sino va a su leira, va justo a su terreno y empieza a buscar aquí, empieza a explorar aquí mismo, en sus propios bosques, qué podría ser la vida.
Que a descoñecemos, non? Eso que din, bueno, que facemos buscando vida en Marte, vida en outros sistemas solares, cando nin tan sequera nos preocupamos por coñecer a vida que temos aquí ao lado, non?
Exacto.
Esa idea. Falando da importancia das palabras, non? E do que transmiten, chamoume moita atención que nunha entrevista que vos fixeron a Voz de Galicia, describíante en primeiro lugar como o estradense que planta silvas. Eso lembroume moito a miña experiencia cando cheguei tamén á aldea e rexeitei andar seguido a cortar nas silvas, que é o que fai normalmente a xente cando non bota herbicida, e comecei a facer un manexo que se chama delas, guiándome tamén pola permacultura. E tamén, cando mencionaches nesa entrevista o de sementar xestas, tamén a verdade que me sentí bastante reflectido. Ti crees que estamos condenadas as persoas que tentamos relacionarnos co resto da natureza con unha perspectiva un pouco diferente, así integral, que vexe todo como ecosistema? Imos ser sempre os bichos raros, os tolos? Ou ti pensas que son unha cousa dunha época moi concreta e que eso vai cambiar, vai chegar o día que vai cambiar?
Pues yo creo que hay, bueno, hay futuros posibles en que seguimos siendo los raros, pero esos futuros no me interesan pensarlos mucho porque creo que llegan a mucha muerte de muchas especies, incluyendo el ser humano.
Claro.
Y me interesa más pensar en esos futuros en que sí, la gente empieza a ver que la silva y la siesta son unos milagros y que empiezan a darle gracias, y me interesa más dirigirme hacia esos futuros que pensar en seguir generaciones más cagándose en la naturaleza, ¿sabes?
Claro, supoño que eso será un pouco a filosofía tanto do vosso proxecto, deses cursos que decías, non? Esa xente que acude a vosa leira para vela, para facer eses cursos ou esas visitas guiadas, reciben esa mensaxe? Ti crees que hai unha boa recepción?
La gente que viene directamente a los cursos, sí. Bueno, lo reciben y les encanta. Creo que la gente extraña oír algo así, ¿sabes? Que lo echa de menos, lo necesita. La gente que viene directamente a nuestros cursos. Otra gente ya no te sé decir, pero yo creo que cada vez más la gente le gusta oír cosas así.
¿Ti crees que esto fue cosa de un par de xeracións que antes, la gente de antes que comprendía mejor? ¿O pensas que siempre fue así, que siempre estivemos moi confundidos co que significaba a natureza? Dígoche en concreto en Galicia, o que ti teñas visto na...
Pues yo creo que no. Yo me gusta como aprender de culturas indígenas, y no es que sean perfectas, pero sí se ve que suele ser que las culturas indígenas sí tienen este entendimiento de lo que es relacionarse a la naturaleza en vez de querer quitarle. Y yo creo que en algún momento había indígenas gallegos.
Sí, bueno, ainda siguen diciendo que somos bastante indígenas.
Pues
hay que recuperar eso, ¿no?
Me gustaría vernos un poco más indígenas, realmente, pero...
Entonces, esa es un poco a vosa misión, ¿no? También resucitar a esos indígenas que tenemos dentro.
Yo creo que sí.
Muy bien. Volviendo al tema de las silvas, no sé si conoces a César Lema, un veterán permacultor galego, que tamén é divulgador das plantas silvestres comestibles, e que sempre di, hai unha frase súa que me chama sempre moita atención, que di que a silva había que facerlle un monumento por todas as funcións ecosistémicas que nos fornece en Galicia. Ti estás de acordo? Ti crees que teñen unha inmerecida mala fama as silvas?
Estoy moi, moi de acordo con César. Yo tengo pendiente hacerle un altar a la silva.
¿E como explicarías ti que o que ten de bo? ¿Por qué non son malas as silvas? ¿No? Porque eso seguro que lle interesa moito a nosa audiencia.
A mí me gusta la historia de la palabra silva. Silva viene de Silvanos, el dios del bosque, creo que era para los romanos. Y creo que ahí viene el significado de la palabra. La silva es el espíritu del bosque. Y tú, si dejas una silveira y te vas 20 años, ¿qué pasa? Vuelves a un bosque. O sea que ella está preparando, ella está creando el sitio para que los árboles puedan establecerse y crecer. Y después se secan, se van cayendo y se quedan en el suelo. Ellos tienen un superpoder de crear bosque. Y por eso nos encanta a nosotros. Y no sé si los planto, pero sí los dejo crecer en muchos lados. Y me encanta su presencia. Me ayuda un montón.
Volvendo un pouco que decías esas zonas, ¿no?, de contraste que hai na vosa parroquia, creo que tedes minas, canteiras, mirando un pouco a través de internet, porque esa zona en concreto da Estrada non a coñezo, pero vin que tiñades minas, canteiras, que aparecen na foto do satélite. Como é isto de practicar a agricultura regenerativa, permacultura, tan preto dun mundo extractivista que está tan nas antípodas dos principios, non, da permacultura? Como vedes vos ese lema da Xunta que di Galicia é unha mina? Ese é o futuro que nos espera?
Bueno, Galicia lo tratamos como una mina, pero es un ser. Y realmente me rompe el corazón andar por el otro lado de mi pueblo, donde hay un montón de minas.
Es que esté de cerca, ¿no? Te de las muy cerca.
Sí, y mi sueño en la vida es poder crear un parque natural en ese espacio donde están. Y se están quedando sin piedras, ¿no? Mm. Lo iluminan todo y me encantaría, si cuando se acaban con todo, que nos lo cedieran y poder regenerarlo, porque aún si es piedra, yo creo que se puede regenerar y crear ahí mismo un símbolo de lo que es posible.
Es un poco la filosofía, ¿no?, de la agricultura regenerativa, de volver a vida a zonas que están degradadas. Pues non sei o que opinarán as empresas mineiras, pero creo que teñen a obriga legal de rexenerar, o que pase que, bueno, cando fan, pues fano daquela maneira, non? Imagino que se contan coa vosa axuda ou se ven que vos queredes facer vos cargo, pois estarán encantados ou deberían estar.
Yo tamén encantado.
Así que, bueno, xa nos contarás dentro dun tempo. É unha cousa máis que me chamou tamén moito a atención a min desde que retornei, por así decilo, desde a miña Vizcaya natal, e que neste mundo da permacultura, da bioconstrucción, de cuestións así alternativas e relacionadas, eu creo que hai unha tremenda sobrerepresentación de persoas que viñemos de fora. Tanto as que temos raíces familiares no país, como pode ser o teu caso, e máis o meu, como tamén xente que ven de Alemania, de Países Baixos, de Inglaterra, de Madrid, de Andalucía, Cataluña, coñezo ata serbios, vos que vides de Estados Unidos. Ti non sei se ti veches esa mesma impresión ou como interpretarías ese fenómeno?
Pues sí, lo he vivido, sí. Claramente, lo hablamos de vez en cuando.
Sí.
Y mi entender es que somos un poblado de emigración y toda la gente que se ha quedado son los que pues aceptaron la vida como era aquí, y sus hijos creo que siguen aceptando la manera en que se hace aquí, piensan que es lo correcto y lo bueno, y creo que la gente que se va a otras partes del mundo, pues ven otras cosas, ven otras posibilidades, y cuando vuelven, ven todo y creo que quieren ser ese cambio, y lo vivimos en Onda Vital, como somos todos gallegos, pero ninguno no ha nacido en Galicia.
Ningún de Onda Vital.
Sí, bueno,
¿no? Contanos, sé que eres un poquinho, ¿qué Onda Vital?
Onda Vital era una asociación que hicimos ya hace 6-7 años, y un grupo de amigos que nos interesaba a todos la agricultura regenerativa y el bosque comestible, y fundamos esa asociación un poco para promover ese mundillo. Y a lo largo de los años, si lo dejamos un poco por distancia, que la mitad estábamos en el sur de Galicia, en la frontera con Portugal, y la mitad aquí arriba, o sea que si separamos de nuestros propios proyectos, pero aún sigue ahí, bueno, la idea y esa amistad.
Explícanos, mencionaste esos bosques comestibles, igual alguna vez o te hemos mencionado en nuestro programa, pero se cara igual merecía pena dedicarle un programa. ¿Podrías introducir un poco a nuestra audiencia qué es eso de un bosque comestible? ¿Consiste en comer landras, castañas o algo más?
Consiste en comer todo. Yo creo que el ecosistema se crea el ser humano cuando crea su propio hábitat. Es un hábitat humano. ¿Y eso qué significa? Eso es crear todo, plantar todo lo que necesites, o sea, comida, materiales, espacios de ocio, todo en un mismo sitio. Y no es un monte cerrado, como será el bosque que conocemos de toda la vida, sino es un bosque más abierto, que juega más con la luz, con las estaciones, y a través de eso, y pues, genera un espacio donde están bienvenidos los árboles, los arbustos, los perennes, los medicinales, los arbustivos, un poco de todo.
Es decir, o monte multifuncional, ¿no? Que era tradicional tamén. Nesta terra, se cadra coa permacultura, ainda se poden descubrir novos usos, ¿no?
Sí, es algo que me encuentra. Bueno, es algo que me encantó ver en Portugal, una vecina que teníamos, pues ella hacía permacultura y no lo sabía.
Sí, eso.
Tenía bosque comestible, sí. Y no lo sabía.
Esa es una experiencia muy común, sí, muy, muy interesante de... Sí. De eso que decíamos, ¿no? Que tamén que somos indígenas, eso tamén creo que lle pasara a Sepp Holzer en Austria, a moita xente que empeza a permacultura un pouco por intuición, recuperando tradicións. E aquí ti non tes visto así tamén ese tipo de experiencias, solamente en Portugal, aquí non coñeces ninguna. De xente que estea facendo intuitivamente, digamos, a cousas destas.
Aquí también lo he visto, pero tengo ahí más presente esa experiencia en Portugal.
Uh-huh. ¿Ti pensas que la experiencia vital vosa, esto de retornar o campo, hacer un tipo de proyecto así tan, tan diferente, pensas que puede ser extrapolable? Porque, por ejemplo, xente nova como a vos, que teña raíces no rural, pero que esté a vivir afastada do campo nas cidades, tanto de Galicia como de España ou por todo o mundo, pues hai milleiros ou centos de milleiros, pero que vexan a conveniencia e interese de mudar de vida, trasladarse ao rural como fixestes vos, de momento eu non vexo moita. Ti pensas que, por exemplo, a fin do petróleo, que é algo do que falamos moitas veces no noso programa, e o colapso progresivo da civilización urbana e industrial que naceu del, levará moita desa xente a facer os camiños de volta dunha maneira un pouco transgeneracional, como foi o voso caso cara ao rural? Eso é inevitable ou ti pensas que pode que non está asegurado?
Creo que es inevitable. Llegará un momento que la mayoría de este país no puede sostener a la gente que tiene. Va a haber, yo pienso, una migración masiva. ¿Y dónde va a ir la gente de España? Pues irá a Galicia.
¿Dís por lo cambio climático, por ejemplo?
Sí, por cambio climático, por desertificación, por cambios sociales, que seguramente habrá, que ya estamos experimentando ahora mismo. Y en ese momento la gente tendrá que empezar a relacionarse con la tierra y empezar a crear su propia comida. Y yo creo que habrá una transformación generacional y que no va a ocurrir un día a otro. El colapso no ocurre de un día para otro.
Es un proceso.
Y a través de eso creo que puede ser replicable. Puede ser, bueno, lo que hacemos en Sol Nascente, en mi fundación, es ir en esa dirección, es enseñar a la gente que no todo va a ser igual. No hay una manera de hacer las cosas, pero a base de algunos principios que se basan en la naturaleza, pues que
así
todo
que
el mundo puede crear su manera de regenerar y crear su paraíso.
Con una cierta biodiversidad también de proyectos, pues muy interesante que promovades eso. ¿Ti qué consejos podrías dar así brevemente a las personas que estén pensando, así se acaba empezando a pensar, empezando a abrir un poco a mente en acerca de dar ese salto?
Pues yo diría que en este mundo se habla mucho de la esperanza, y la esperanza es muy bella y necesaria, pero que no es suficiente, y lo que realmente hace falta es el valor de echarse adelante y hacerlo.
La esperanza activa, ¿no? Que di Joanna Macy.
Ya. Y con ese valor, pues, cometer los errores y aprender haciendo. Porque hay tiempo para en el cambio climático, en el colapso, hay tiempo, pero hay poco. Y cada día que se espera, pues es un día que no plantaste árboles.
Claro, hay que, entonces, otro consejo sería atreverse a cometer errores, ¿no? A ir dando los primeros pasos, ir cometiendo errores, que como más aprendes. Y creo que era también la filosofía de Bill Mollison.
Sí, nosotros hemos matado un montón de árboles sin querer, pero así aprendimos.
Pero claro, agora o que tedes o resultado final, 400 especies todo, penso, un éxito, ¿no? Esta entidade Sol Nascente, unha entidade que dís que está apoyando este tipo de procesos, pero está constituída en, como fundación, nunha sede bastante longe, nos Países Baixos. Como é así?
Pues hacer unha fundación en Holanda es mucho más fácil.
Sí.
Ellos, su gobierno funciona de una forma súper eficiente y bien. Pues eso era una de las razones. También estaba trabajando con unos amigos holandeses. Y pues lo pensamos un poco de una manera para poder mover el dinero del norte de Europa, donde hay más, al sur de Europa, de una forma que podríamos ofrecerle a gente de Holanda, por ser una fundación, como se dice en español, ayudas con los impuestos, ¿sabes? Y tú donas un poco y ahí empezó. Pero a base de eso también tenemos, por ser la Unión Europea, pues una representación dentro de la Unión Europea y que vale aquí. Y dentro de eso pues una cosa que hacemos es con algunos proyectos con quien trabajamos, no tienen que darse de alta como asociación ni cooperativa ni nada, le podemos dar pues
una cobertura legal.
Sí, pueden actuar como si fueran solnascentes, ¿sabes?
Sí, como un paraguas ya... legal para que la gente no se complique, facilidades y es también eso.
Exacto.
Cierto tipo de...
acceder a subvenciones. Claro. Y cosas así sin tener que entrar en toda esa burocracia.
Ah, muy bien, pues... Pois moi ben, imos dar agora os datos de contacto e estamos xa chegando ao final do noso tempo, Diego, e así que foi un placer falar contigo e coñecer a túa experiencia un pouquiño. Podemos convidar a xente interesada a que coñeza máis acerca dela, por exemplo, isto que estabas comentando de Sol Nascente, o enderezo web é solnascente, como en portugués, .eu. Ainda que hai que avisar que solamente está en inglés, creo, o web.
Sí. Pero creo que estos días el Google ya te traduce todo automáticamente.
Bueno, ese non, pues bueno, ali teñen o teu correo e poden escribirse en galego ou en castelán. E tamén da Asociación Onda Vital, que este enderezo é un pouco máis complicado, ondavitalpermacultura, todo seguido, .himdofree.com. Him, con iota, do free, ou do free, non sei como será, en inglés. Así
mejor...
que...
Sí. Mejor en Facebook, creo.
En Facebook, sí. Muy bien, también te despacio en Facebook. Pues moitas grazas por o teu tempo, Diego, por explicarnos esto. Moita sorte co voso proxecto.
Gracias, encantado de estar.
Nada, boa tarde.
A ti, chao.
Como peche musical do programa, o noso convidado escolleu un tema representativo da música folk actual independente que se fai no seu país de nacemento, os Estados Unidos de América. O folk dos Apalaches chega a nos da man das irmás Rising Appalachia, con esta canción, Resilient, que fala dunha cualidade persoal ecosistémica que ten que ver moito coa permacultura de que falamos hoxe no programa e tamén coa actividade do noso propio Instituto Resiliencia, aquí en Ames. Deixamos vos escoitando este fermoso tema e despedímonos lembrando, como a sempre, que podedes comunicar connosco no correo electrónico ames@pospetroleo.com e tamén recuperar os últimos programas en amesradio.gal e outros máis antigos no noso blog amespospetroleo.wordpress.com. Escoitámonos a vindeira semana nunha nova edición de Vivirmos nun mundo finito. Trust the movement, I negate the chaos, uplift the negative, I'll show up at the table again and again and again, I'll close my mouth and learn to listen, whoa, whoa, oh, oh, whoa, whoa, oh, shifted. It's all we can do to stay uplifted. Pipelines through backyards, wolves howling out front. Yeah, I got my crew, but truth is what I want. Realigned and on point, power to the peaceful, prayers to the waters, women at the center, all vessels open to give and receive. Let's see the system brought down to its knees. Whoa, 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 whoa. Taught me that
But I'm a speck of dust and this world was made for me. So let's go and try our luck, see. I've got my roots down, 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 down deep. I've got my roots down, 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 down. Together make a mighty roar, roar. I am resilient, I trust the movement, I negate the chaos, uplift the negative. I'll show up at the table again and again and again. I'll close my mouth and learn to listen.